Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid In Game Podcast, el ágora del videojuego de la capital, la industria y el país en el que conocemos a los perfiles profesionales que hacen grande a este sector. Soy Tony Piedrabuena y es un auténtico placer daros la bienvenida a este primer programa en el que va a ser nuestra casa, el eSports Center de Madrid In Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, en el que tengo un invitado de absoluto lujo como es Raúl Rubio, CEO de Tequila. Raúl,
Muchas gracias, Tony. Estoy encantado de estar aquí. Y lo cierto es, tenéis razón, es un pabellón de eSports alucinante, porque ya son las sillas, te dan ganas de echar carreras.
Sí, total, ¿eh? Además las hemos personalizado, les hemos puesto los cojincitos de Madrid In Game. Sí, 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 sí. De, no podcast, pero sí Madrid In Game.
Parece mucho de esto, de como la esterilla de bolitas de los taxistas, pero no sabes tú lo que se agradece.
Ya. Yo creo que es la esterilla de los taxistas del futuro, ¿sabes? Sí. Además, bueno, pues se meten ahí al tema de los jugadores de los juegos de simulación de conducción y eso, que también es otro mundo del que deberíamos hablar un día aquí en el Madrid In Game Podcast. Sí. Gente loquita también como nosotros, ¿sabes? Que nosotros escogemos un poquito del retro, me parece. Tendremos tiempo de hablar de eso, pero no hemos venido para hablar de eso, Raúl. Hemos venido para hablar sobre todo de tu trayectoria y de la trayectoria de Tequila.
Bueno.
Sé que da para mucho.
Da para hablar, sí.
Sé que es el primer programa, no conocéis el formato, son 30 minutos de entrevista con eso, con algunos de los profesionales más destacados del sector, sobre todo madrileño, aunque haremos alguna excepción de vez en cuando. De hecho, esto ya es como una pequeña excepción, claro.
Sí, haré lo posible porque me conocen como el Fidel Castro del videojuego. Es decir, o sea, yo empiezo a hablar y no paro.
¡Qué maravilla!
Pero bueno.
Raúl, explícanos, a ver si eres capaz de explicarme.
Venga, va.
Ágil, ¿cómo empieza tu carrera? O sea, ¿cómo empiezas con los videojuegos?
Pues
sé que es difícil.
Hombre, ¿cómo empiezo con los videojuegos? Es fácil. Porque básicamente empezó con una Sangua, uh-huh. Que era una copia alemana de una máquina de Pong. Ajá. ¿Sabes? De estas que conectabas a la tele ahí a través del UHF y tenías los manditos de pues Sangua tenía 6 modos de juego.
Uh-huh. ¿6 deportes distintos?
Bueno, era tenis a dobles.
Era tenis que decían que era hockey, sí. ¿No?
Sí. Luego había uno de pegar con una pistola óptica a cuadrados, que eran las pelotas de tenis de los otros juegos. Así es como empezó. O sea, es fácil de recordar. Eso sería por el 79, más o menos. Uh-huh. Y luego, pues no sé, lo típico.
Saltaste
Navidades del 81. Ah, las Navidades del 81. El primer Hola Mundo que hice fue en las Navidades, el día de Navidad de 1981, porque le habían regalado a mi hermano, no a mí, un ZX81. Uh-huh. Entonces creo que mi Hola Mundo fue básicamente Pablito es feo, Pablito es mi hermano, porque estaba enfadado de que no había
cosas, es que no era para ti el regalo, Raúl.
Y luego, pues no sé, un juego de Commodore 64 que hicimos mi hermano y yo, sobre un camello que quería ir a beber al río.
Ajá.
Camello cogido con
sí, bueno,
un sentido muy abstracto de la palabra.
Lo que permitía el Commodore 64.
Bueno, lo que permitía,
pero permitía cositas chulas.
Nuestros muñones.
Sí, claro. No. Musicalmente sí, el Commodore, bueno, sí. ya sabemos, bueno. ¿No? Qué bien sonaba aquello. Y la Amiga ya, una locura.
Bueno, la Amiga. Claro, de hecho, mira, de ahí se pasó efectivamente a la Amiga, una Amiga 2000, que me compré en Alemania, porque era más barato. Ajá. España era muy caro.
Era otro mercado, Raúl,
sí,
eran otros tiempos.
Sí. 2 años estuve ahorrando para comprarme ese ordenador.
Es que
y no sé, siempre he tenido esa noción de claro, a quién no le gustan los juegos, ¿no? Y lo cierto es que nunca te planteas hacer videojuegos. Uh-huh. Pero sí que recuerdo la Amiga Format. venía con disquetes de 3,5, uh-huh. Ya sabéis, los disquetes, que es el icono de guardar.
Uh-huh. Veréis además por aquí, por las pantallas de arriba, creo que están aquí más o menos,
¿no?
¿Sabes?
Que
iremos
ilustrando
cositas de vez en cuando, ¿vale? Así que
me alegro,
te vamos cubriendo, Raúl.
Puedo soltar ahí cosas que están ya obsoletas.
Claro, no te preocupes.
Pero vamos, que venía un disquete de una demo de un juego que iba a salir ese verano, que era el Another World. Mm. Another World, de Free Software, que había hecho Eric Chahi, que yo en ese momento no lo sabía. Uh-huh. Y yo me acuerdo estuve de años jugando a esa demo, me compré el juego y todo, pero da igual, seguía jugando a la demo, porque me obsesionaba cómo lo habían hecho. Claro, pues para mí era magia, ¿no? Ahí rotoscopia y todo esto, y sigue siendo precioso, juego precioso hoy en día.
Y además, si me permite, Raúl, muy adelantado a su tiempo, ¿no?
Sí, curiosamente no lo sabíamos entonces, pero Eric Chahi años después reveló que el juego era un cadáver exquisito realmente, que no sabía, cada día trabajaba él solo en el juego, toda la música, todo suyo. Uh-huh. y cada día trabajaba en una escena del juego, no sabía muy bien qué es lo que iba a hacer al día siguiente. Ajá. De hecho, a veces se nota, la dificultad está ahí. Sí. Pero es que hay veces, claro, que pasas de un lado a otro y dices, ¿qué coño me ha llegado aquí? Uh-huh. Pero...
Pues yo pensaba que estaba todo pensado. Está
pensadísimo. Sí, sí, pues no. Pero a cambio nos ha regalado escenas como la del tanque, que tú mismo tampoco tienes ni idea de qué estás haciendo en el juego. Llega un momento en el juego que te metes en una especie de tanque alienígena, empiezas a pulsar botones y pasan cosas. Acabas en un harén. De ahí, pues mira, hacer el proyecto de fin de carrera en la Universidad del País Vasco, en el campus de San Sebastián.
Sí.
Estaba estudiando ingeniería informática y mi proyecto de fin de carrera era un sistema modular de IA. Uh-huh. Estoy hablando de los 90.
Sí.
Porque estaba convencido de que, joder, si había GPUs, o sea, gráficas, y se empezaba a ver tarjetas aceleradoras de físicas, uh-huh. Pues tiene que haber, lo siguiente es la IA. No, ha envejecido muy mal el término.
Bueno,
pero ahí estuvo, y gracias a eso me contrataron en Revelat Studios, que estaban desarrollando el Blade en aquella época. Mía. Sí, juego mítico.
Sí, sí, sí. Y... Blade the Edge of Darkness.
Sí.
Yo es una. Más allá de que el juego a mí me parece. O sea, para mí, eso fue mi adolescencia, Raúl, te debo reconocer, ¿vale? Para mí. Uno de esos juegos que para mí cuando los vi pensé, no voy a ver algo gráficamente superior a esto. Me ha pasado con muy pocos juegos a lo largo de mi vida. Uno fue el MotoGP de Namco, en la recreativa, que dije, esto ya es turbo realidad.
Conozco ese
sí, ¿verdad? Y con Blade me pasó un poco similar, de decir, además recuerdo las muertes, ¿no? Las obliteraciones.
Sí, bueno, no solo ese juego es célebre porque al fin y al cabo el programador principal, Ángel Cuñado, la leyenda del mundo de los videojuegos en España, uh-huh. Realizó el motor gráfico porque tiene básicamente sombras en tiempo real por uh-huh. software,
sí.
Porque básicamente John Carmack había dicho que eso no se podía hacer, entonces Ángel Cuñado lo hizo.
Uh-huh.
Sí, era muy adelantado a su época, en cierto modo, también muy adelantado, tardó mucho en salir. Es ahí un poco esto. Duramos 6 meses, claro. Quiero decir, a los 6 meses de entrar yo en el estudio, pues cerraron.
Un poco trágico, ¿no? Quiero decir, un juego de que incluso hoy se le tiene tantísimo cariño, ¿no?
Y ahora que están con él, bueno, han sacado un remake con una versión HD y todo esto, sí.
Pero que de alguna forma es lo último, ¿no? Que saca Revelat, que en realidad.
Pues sí, tal cual, sí. En aquella época estaban trabajando en varias cosas, había un juego de rol... estaba trabajando Tatiana Delgado uh-huh. y su socio Lobo. Y
cantera, Revelat.
Sí, ahí se te
hizo. Salís muchos allí, Enric, naturalmente, sí, Tatiana, sí. Tú.
Yo creo que quien no estaba ahí estaba en Piro, la verdad.
Claro, sí, en ese momento.
Y es verdad. Y yo había pasado a trabajar en la versión de Xbox de Blade, que nunca salió.
Ya,
pero
de mis grandes tragedias, sí, ya, te debo recordar.
Otro día hablamos de eso. Y sí, de ahí, pues a fundar Mercury Steam con un montón de gente
uh-huh.
que a trabajar en juegos pues como el Scrabland, con American uh-huh. McGee, el Jericho, con Clive Barker,
uh-huh.
luego ya pues locuras, ¿no? Como el Castlevania lo forzado con Kojima, no sé, no, uh-huh. yo me fui del estudio antes de que uh-huh. viniese de visita, pero bueno, casi mejor.
Hace poco nos estuvo explicando también la historia de cómo Konami os manda el juego, os pide esa...
Ahí te podría decir, porque yo fui el que se encargó de firmar el de esto y estuvimos básicamente...
Pero ellos querían vuestra visión, ¿no?, de Castlevania.
Bueno, realmente nos propusieron, nos pidieron que qué IP suya queríamos trabajar,
uh-huh.
¿no? Y contestamos, de hecho originalmente querían que hiciésemos un pitch para un jueguecito que se llamaba Little Kingdoms.
Ajá.
Que Little Kingdoms es como Little King's Story.
Ajá.
El pitch que hicimos era tal cual, sí. O sea, el mismo concepto de juego, ¿no? Eras un pequeño rey que ibas por ahí controlando como el Pikmin, controlando súbditos, tal. Pero al final se resumía en Contra o Castlevania.
Ajá.
Y pues ya sabéis lo que salió, ¿no?
Sí.
Pero
Contra muy bien, pero yo prefiero Castlevania.
No, sí. Además otro estudio en aquella época estaba trabajando ya en un Contra. Pero sí, efectivamente, se quería una visión distinta, una visión occidental. De hecho, claro, estamos hablando ya de la época del God of War, el original, y todo eso. Y claro, es todos los Castlevania eran muy continuistas. A ver, sí. Castlevania era Koji Igarashi, o sea, no hay más, ¿no? Y se quería buscar algo nuevo, de hecho se incluso planteó una versión en primera persona a lo Metroid Prime, durante unos segundos, más o menos, bueno, antes de pasar a tercera persona y bueno, a lo que fue el juego, ¿no? Uh-huh. Así que...
Quizá nos pareció absurdo a nosotros también ver Metroid Prime la primera vez y pensar, y luego mira tú, Retro Studios.
Eso te iba a decir, que al final es que es impredecible, al final es efectivamente qué visión le das. Uh-huh. Y de ahí ya, pues bueno, pues después de esta andadura, a fundar Tequila Works.
Maravilla.
Y sí, pues hacer Render Light, Sexy Brutal, Invisible Hours...
Tantas maravillas. De hecho, me resulta particularmente curioso, Raúl, el trabajar con gente como American McGee, con Cliff Baker, lo que pudiste...
Tomo Majo,
lo que llegaste a coincidir, si llegaste a coincidir con Hideo Kojima en Lords of Shadow.
No, me temo que...
No tuviste el...
Con Kojima he coincidido un par de veces, pero...
Pero no en esas, ¿no?
No,
en esas
y siempre pasan cosas.
Pero el trabajar con estas personalidades del arte, en el caso del videojuego, en el caso de, en fin, del audiovisual, ¿te sirve como de alguna forma de referencia para trabajos actuales en los que habéis colaborado con gente como Google,
pues,
con gente como Riot?
Sí, bueno, a ver, sí, yo
hay
creo
un
que,
aprendizaje.
Yo creo que menos con Nintendo hemos trabajado con todo el mundo, ¿eh? Hemos trabajado con Sony, con Microsoft, con Google, efectivamente. Y con Riot, también es cierto, pero no, con de los tres plataformas Nintendo no. Pues yo diría que sí. Lo cierto es que más frecuente de lo que me gustaría a mí confesar, recuerdo muchas palabras y muchas vivencias con tanto con América como con Clive Barker. De América siempre me acuerdo de la historia, la vez que me contó cómo conocía a su padre, ¿no? Porque bueno, su madre era una hippie en Woodstock y quería una hija que se iba a llamar América, pero nació un chico. Uh-huh. Entonces la mujer fue una N, American, lo cual le marcó bastante de por vida, porque la gente no entendía. Por ejemplo, trabajaba en un supermercado con la chapita y dice, una vez me vino una señora, me agarra del pecho, mira, le obligan a decir que es americano. Y es, pues no, es que era su nombre.
Es que
¿no?
Mi nombre.
Sí, y bueno, al final, después de mucho buscar, encontró a su padre. Esto podría ser una historia para otro día, porque la historia es para mirar y no echar gota.
Yo
¿eh?
Ya quiero que pero, sea ese.
Pues nada, se van toda la noche por ahí de juerga y está conduciendo su padre. Y en un momento dado le dice, yo te he dado la vida y ahora te la voy a quitar. Y empieza a estrangularlo.
No.
Tal cual. Y dice, pues nada, empezamos a pelearnos, pierde el control de la camioneta, se choca contra un poste y esa fue, salí de la camioneta la última vez que vi a mi padre. Así que, sí.
¿Y esto te sirvió para trabajar con Google?
Me recuerda muy continuamente, la verdad. Con American estoy en contacto así bastante, me escribe cada dos años más o menos. Ajá. Me dice, vente al barco, que hacemos una yang ahí.
¡Qué maravilla!
En China, se fue a vivir a Shanghái,
sí,
hace mucho tiempo.
¡Jolín!
Y de hecho Spicy Horse fundó y todo esto. Y de Clive Barker siempre me acuerdo de, bueno, la diferencia entre la persona y el personaje, sus problemas de salud y tal, que eso igual mejor no hablar por tema de respeto.
Sí, claro.
Pero una de las primeras preguntas que me hizo fue, oye, Raúl, ¿cuántas autopsias has hecho tú en tu vida? Y yo, claro, ¿cuántas autopsias? ¿Y tú, cuántas? Y se me quedaba así mirando como si le hubiese preguntado una estupidez. Y dice, dos, claro. Y yo, claro, ¿dos por qué? Me dice, por el olor. Nunca lo olvidas. Y esto el día que nos conocimos, ¿eh?
Claro.
Y pues es encantador, es una persona majísima.
De hecho, Enric nos contó en el tardeo que vamos a intentar invitarte un día, Raúl, porque creo tenemos que hacer como un súper monográfico, Raúl.
Venga, el tardeo suena como que vamos a estar picando algo. Y...
Es que lo hay.
Ay,
quiero
bien,
decir, es que el tardeo comienza con una charla que seguro va a ser maravillosa. Y luego acaba con ese tardeo, que es un poco de picoteo, de drinks and snacks.
Yo viajo más que Willy Fogg últimamente, pero
lo
claro que sí.
Lo vamos a intentar cuadrar. Pero nos contó que, de hecho, Baker puso problemas a la hora de cerrar el juego, ¿no?
Ostras, sí.
Es que te quiero decir, claro, si te dice que ha hecho autopsias, pues tienes que aceptar que le gusta.
En Jericó yo escribí mucho del lore del juego, porque, claro, Clive escribió la sinopsis y todo lo que era el world building, pero pues digamos que estaba un poco así. Entonces, pues yo qué sé, me acuerdo de haber escrito cómo era el pasajes de la Guerra Civil Española, por ejemplo, cuando se empieza a utilizar guerra psíquica, y teníamos el juego efectivamente, pues creo que faltaba mes y medio, dos meses para cerrar, o sea, para entregarlo. Y nos escribe un correo a través del productor y es, oye chicos, me encanta lo que estés haciendo, pero me vas a odiar por esto, pero hay que cambiar el final del juego.
Hola.
Y es, bueno, vale, venga, ¿qué hay que hacer? dice, pues mira, estos dos personajes los vais a matar. Y es que juegas con ellos, que son jugables. Y ahora, ¿qué hacemos? Y es, pues mira, pues ahí debo decir que lo hizo todo Enric, ¿vale? O sea, todo esto es mérito de Enric. Uh-huh. Pero es, en menos de 2 meses se cambió el final, por supuesto. Todo el enfrentamiento con el jefe final, porque lógicamente esos dos personajes que utilizabas ya no... Ya, o sea, de hecho te los cargas en una escena cinemática súper cutre al principio de la escena, uh-huh, porque no había tiempo para más. Uh-huh. Cambiar toda la motivación, el desarrollo del que iba a ser el malo no malo, uh-huh, ¿vale? Y cambiar toda la escena del final, porque el final era totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Al final era uf, madre mía. Te fusionabas con el primer nacido y creabas un ente nuevo y eso quedaba libre en el mundo y no sabías si era precioso o terrible, las dos cosas. Era eso. Nada, el malo se fusiona con el primer nacido y acaban ahí en un túnel de luz y no sabemos muy bien qué ha pachado. Vale, todo esto porque, claro, la gracia estaba en que tú estabas muerto, eras un alma sin cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y todo el juego iba de a ver cómo lo resolvemos. Pues todo eso en 2 días, o sea, en 2 meses. Y cuando nos conocimos en persona por fin, pues lo primero que hizo fue pedir disculpas, lógicamente. Ah, pero vamos, que pidió disculpas sabiendo lo que hacía, pero lo hizo. Y lo hicimos.
Ya. Sí, sí. Qué aventura tan maravillosa.
Truculenta.
De verdad, jolín, madre mía. El caso en Tequila, estábamos hablando de estas colaboraciones con estas empresas. ¿Ilusionados con esta del Riot?
Sí, de hecho, a ver, yo creo...
Riot tenía una particularidad, que era llamarse Riot Games, correcto, pero el plural lo llevaban regular, porque solo era un videojuego, ¿no? Pero sí, ya lo están expandiendo,
ahora,
¿no? Ya lo están expandiendo.
Se han espabilado, ¿eh?
Claro. Sí. Se han puesto las pilas, ¿no?
Te digo, bueno, de hecho, hoy no, el lanzamiento de Maze Seeker.
Ajá,
¿no?
Sí, pues, correcto.
Así que ahí es nada. Yo creo que todas las experiencias han sido muy edificantes. O sea, trabajar con Microsoft, desde luego, aprendimos muchísimo. Trabajar con Sony PlayStation también. Uh-huh. Y... por supuesto, Google, de hecho, debo decir que trabajar para Stadia, haya pasado lo que haya pasado, sigo pensando que en el futuro llegará un momento en que el streaming,
sí,
o sea,
no tengo ninguna duda,
mejore la, o sea, los pros mejoran los contras, definitivamente, pero la producción fue una de las más fáciles y sencillas de toda mi carrera, y eso que éramos juego de lanzamiento, ¿eh? O sea, sí, que nosotros éramos conejillos de indias, que muchas veces estábamos probando cosas que no existían. De hecho, todo el sistema de style transfer este que te creaba diferentes estilos visuales en pantalla y todo esto, pues no sé, se metió en el juego, pero vamos, que el código era totalmente experimental. Uh-huh. Y con Riot lo mismo. Al final, Riot son desarrolladores que también, pero claro, ahora publican y la aproximación era muy parecida. Era, bueno, tenemos una IP, unos personajes, un universo, campeones... Pero lo que nos interesa es la visión del autor, la uh-huh. visión de, claro, si tú ahora pues coges, no sé, Hellboy, de Mike Mignola,
sí,
pero se lo das a Guillermo del Toro, uh-huh, su visión es diferente,
claro,
porque es su interpretación, ¿no? Entonces era, pues por un lado para nosotros es, vale, vosotros hacéis juegos que hacen llorar a la gente, y a veces por las razones correctas, pero la cuestión es, vale, pues claro, eso es algo que en League of Legends nunca se puede hacer. Uh-huh. Tenemos un lore riquísimo, pero sí, la experiencia de juego es un MOBA, claro, es un uh-huh. no te puedes permitir hacer jugar a la gente.
Te tienes que sumergir tú a breve, ¿no?
Claro,
quiero decir, no todo el mundo sabe la historia.
Si acabas llorando en la mitad de una partida de LOL es porque te están reventando,
sí, te están
básicamente.
Reventando la midline y ya está.
Pero aquí era, vale, pues queremos que hagáis, claro, elegid un campeón, lo cual es de nuevo, es, hola, chaval, elige algo.
Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿lo elegisteis vosotros?
Sí, nos dejaron elegir. De hecho, elegimos dos, que era Echo y Nuno y Willem. Uh-huh. Lo que pasa es que Echo ya estaban haciendo un juego,
vale,
así que nos dijeron, ay, Echo está pillado.
Vale.
Y claro, nos dijeron, son Nuno y Willem, no son de los más populares, ¿por qué?
Ya. A mí me ha sorprendido, Raúl, te debo reconocer, ¿sabes?
Y yo, bueno, ¿no? Pues porque esto es como la vida es bella. Es decir, estamos hablando de una tierra salvaje que está en guerra civil constante, fracturada desde hace miles de años, por una serie de intrigas políticas y religiosas, y que el fin del mundo está bajo tus pies, pero yo quiero hablar de un niño que quiere buscar a su madre. Entonces, es claro, sí, hay mucho espacio para esas grandes épicas y gestas, sí, ¿no? De campeones que son memorables y más grandes que la vida, pero también hay espacio para estas pequeñas arrugas, ¿no? Que te hacen más humano. Y eso es la historia que queríamos contar. Y dijeron, pues venga, adelante, sin ningún problema, sin ningún pero. Y no sé, pues poder, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Lisandra, y poder trabajar y crear lore nuevo y canon, además, que claro, esto es lo típico, ¿no? De, han hecho, hay un spin-off, es no, el, todo lo que es, de hecho, la historia avanza, que esto es muy de, soy fan de Warhammer 40.000, pero buena suerte el día que el emperador muera, no va a ocurrir en la vida. Pero era lo mismo, ¿no? En plan de, pues podemos avanzar la historia, podemos decir qué pasa después. Y la respuesta es sí, claro, es todo lo que hagáis es canon.
¿Ha sido fácil eso con Riot? Porque me parece una empresa celosa en el buen sentido de su creación, ¿no?
Te diría que esto es como invitar a niños a jugar a tu casa para que jueguen con tus juguetes nuevos. Pues le vas a dejar, pero lógicamente va a haber cosas que no te dejan hacer, ¿no?
Sí.
A ver, no es muy difícil de entender. Quiero decir, si al final pues es como si vas a trabajar, yo qué sé, en Star Wars, por decir algo. O te piden que hagas un juego de Wonder Woman, hay cosas que por mucho que tú quieras hacer, pues igual te dicen ya, pero es que el personaje y sus orígenes y su evolución es este y ya está. Pero todo se hablaba y al final, ya te digo, muchas veces ha sido sorprendente de lo abiertos que eran de mente, y otras veces que nos pedían cosas en plan de, pero molaría tal, y es, pues vale, pues yo qué sé, pues venga, nada, para adentro.
¿Cuál dirías que ha sido tu momento más, más triste en estos últimos años? Que seguramente habrá sido la pandemia y cómo ha cambiado. Bueno, no sé si esto es malo, ¿no? Pero me gustaría hablar de ello también, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar en Tequila? Que lo hablaremos ahora si te parece
Sí. Bueno, eso no lo diría como algo malo, pero ha cambiado.
No, naturalmente, pero. Y luego, un momento súper feliz que recuerdes de Tequila que digas, wow, mi pick.
Pues, a ver...
Supongo que la pandemia fue complicada, naturalmente, ¿no? Verte allí solo, además, ¿no? En la oficina, como aquel que dice.
Sí, de hecho, yo estaba solo en el estudio. Me ofrecí voluntario para mantener los servidores y los ordenadores, porque sí, vale, trabajar desde casa en remoto suena muy guay, pero a veces el hardware se cae, ¿no? Y estas cosas. Nosotros tuvimos suerte porque Sexy Brutal, claro, lo habíamos hecho con Cavalier en Guildford, entonces habíamos montado la infraestructura mucho antes para tener dos equipos trabajando en localizaciones diferentes, equipos completos. Y yo me acuerdo estar en, pues eso, en febrero de 2020 en Las Vegas, y estábamos pues entrevistándonos con colegas chinos tal, y te contaban las movidas que tenían, que estaban atrapados fuera del país, no les dejaban entrar, que sus familias estaban ahí, no les dejaban salir, ¿no? Y Luz me pregunta, oye, si esto pasase, hipotético, ¿eh? Si esto llegase a Europa, ya, venga. Y, si llegase a Europa, ¿estamos preparados? Y yo, me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, sí, tendríamos la posibilidad de mantener una infraestructura así para unas 15 personas durante unos 2 meses, más o menos. Me dice, buah, piensa lo impensable. ¿Podrías mantener a todo el mundo durante 6 meses? Está un poco doctor maligno, ¿eh? Y es, 6 meses. Vale, ven. Y entonces nos dedicamos todo el mes a hacer pruebas con el departamento técnico, nuevas tools, documentación, guías y tal, pensando en cómo sería, ¿no?
Sí.
Hay que decir que yo tenía un bonito manual de cómo sobrevivir a la guerra termonuclear de los 80.
Bueno, que
guardaba, ¿no? Sí, de hecho, no, era para la NBQ, era guerra nuclear, química y bacteriología. Y no te lo vas a creer, pero obviamente muchas de las guías las sacamos de ahí, ¿no? En plan de cómo le explicas esto a alguien que no tiene quien se lo explique.
Sí.
Y mandamos a todo el mundo, me acuerdo, a casa 10 días antes de que se decretase oficialmente el cierre. Y esto va a sonar a coña, pero durante los primeros meses las técnicas psicológicas de apoyo que usábamos eran las que venían en el libro.
¡Qué maravilla!
De cómo, en el capítulo de cómo deshacerse de los cuerpos y los seres queridos. Que suena a coña, pero es, claro, cómo ayudas a la gente cuando no solo es cuando está mal, sino cuando lo que percibes está peor de lo que es, ¿no? Y ayudar mucho a la gente, la verdad es que no lo diría que fue algo malo porque...
Sí, no, yo creo que ahora cerramos el paréntesis, ¿no? Del momento triste que supuso para todos.
A ver, fue
¿no?
tristísimo, o sea, ver cómo... Claro. Ver cómo pues claro, la gente va teniendo costes altísimos a nivel personal y...
Claro.
Y eso como va erosionando y como la gente, pues claro, pues es que se van apagando y los tienes que estar todo el rato. Al final gastas muchísima energía en que todo sigue igual, claro. Básicamente, a nivel psicológico, a nivel pedagógico, a nivel de soporte y de producción. Pero...
Y abrimos el paréntesis,
sí,
pero...
La parte buena es que, lógicamente, nos demostró que se podían hacer juegos en remoto. Uh-huh. De hecho, Song of Nunu va a ser un juego que se ha hecho completamente en remoto. Pero ni siquiera, y bueno, parte de otro también se ha hecho en remoto. Pero Song of Nunu sí, uh-huh. se ha hecho completamente en remoto. Y lo que hemos descubierto es que, por un lado, la gente ahora tiene mejor equilibrio con su vida personal. De hecho, algunos tienen vida personal y familiar ya. Sí. Pero lo más importante es que hemos encontrado una forma de que esto sea sostenible, ¿no? Porque uh-huh. al final el coste creativo es muy alto. O sea, nada supera estar en la misma habitación con otras personas y estar tirándose ideas o pegando poses en las paredes o escribiendo, lo que sea. Pero al final, con herramientas y mucha disciplina y mucha dedicación, perseverancia y manteniendo pues cohesión y comunicación, se puede hacer casi lo mismo. Uh-huh. Y no voy a decir que eso sea lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera, pero la verdad es que es como la luz al final del túnel, ya. ¿No? Al final.
Sí.
Y no sé, ¿cuál ha sido mi mejor momento? Pues, hombre, yo me acuerdo de... Esto va a sonar a coña, ¿eh? Yo me acuerdo de haber lanzado Rime después de cómo fue el desarrollo. El desarrollo fue bastante duro, bastante intenso.
Me acuerdo de Gamescom 2013. Sí. Juraría que es cuando se presenta, ¿verdad?
Sí.
Gamescom 2013.
Demasiado pronto.
Yo creo que la primera sí. presentación que se hace a las 9 de la mañana en el Colmes, estoy yo allí, un joven Tony, ¿sabes?
Yo me acuerdo,
alucinando, pero en plan que me daban ganas de ponerme la camiseta de España.
La gente se volvía, cuando estaban ahí todas a sus bolingas y de repente se veía ahí en la pantalla gigante, y todo el mundo se quedaba mirando. Uh-huh. Yo me acuerdo de haber lanzado el juego y 2 meses después levantarme, así todo angustiado, para ir corriendo al estudio para arreglar bugs porque estaba convencido que todavía estábamos haciendo el juego.
Ay.
Y me llegué a llegar y yo... Ah, que ya está, que se acaba. ese era un gran momento porque, pues, bueno, supongo que, no sé. La gente que nos ha ayudado por el camino, mira, esto sí que te lo puedo decir. Cuando empezamos, 2 personalidades así, que hoy en día son muy relevantes, que conocimos fue, por un lado, Tim Schafer, que fuimos a visitarlo a Double Fine, y de hecho le pedimos consejo sobre el marketing de Deathlight con Microsoft.
Sí.
¿No? Y el winner de Team nos dijo, enhorabuena, has firmado con Microsoft. Pues nada, pues ahora haz tu propio marketing. Uh-huh. Y qué cachondo, siempre está de broma. Y ya. Y tenía razón. Uh-huh. La cuestión es que nos dijo, a ver, lo tienes clarísimo, usa la carta de la diferencia cultural. Haz las cosas
¿sí?
y luego di, ¡ay, wow! Había entendido otra cosa. Ha sido un malentendido cultural.
Uh-huh.
Lo siento, Microsoft. Fue un malentendido cultural, pero fue muy bien, salió muy bien el marketing. Uh-huh. Y la otra persona fue, precisamente con Microsoft, fuimos al Spring Showcase, uh-huh. que hacían para mostrar los juegos que se iban a lanzar ese año, etcétera, etcétera. Y coincidimos con King Swift, que estaba con Vernacular Drop.
Uh-huh.
No, Vernacular Drop, no, madre mía. El que se hizo después de Portal 2, que era el del gatete, había un gatete muy majete, que es con portales también. Y 3 realidades.
Ahora me vas a pillar, ¿eh?
Ahí pues,
después de Portal 2.
A mí también, lo siento, King. Pero vamos, que majísima. Y de hecho, pues, nos hemos escrito durante décadas al final. Y joder, coincidimos, de hecho, en Google. Uh-huh.
Claro.
Estuvo trabajando ella cuando se vino con Jade. Y me llevó a ver el hangar este donde Howard Hughes había construido el Spruce Goose, uh-huh. ¿no? El avión. Y que ahora que es de Google, es propiedad de Google.
Sí.
Y bueno, eso, ¿no? Que coincide también con hombre, pues... Joder, estoy que se murió los nombres, por Dios.
No te preocupes, Raúl.
Son Murray.
Ah, vale.
Son Murray estaba...
No Man's Sky.
Bueno, a ver, no era No Man's Sky, era Joe Danger.
Ah, vale, en ese momento.
Coincidimos con Son Murray, que acababan de fundar Hello Games, y estaban presentando Joe Danger,
uh-huh.
efectivamente, y nos contó historias, ¿no? Lo de cómo se quedaban ahí... hasta que salía el avión. Esto sí que lo debo decir, no sé si lo siguen haciendo, pero durante muchos, muchos años, claro, Hello Games, cuando iba a los eventos, llevaban todo el equipo. Cuando uh-huh. digo todo el equipo, no era toda la gente, es que llevaban los equipos también, para seguir trabajando.
Sí.
Entonces, cuando era por Europa, se llevaban el sofá pereció en la inundación de la primera serie.
Sí, serio aquel tema. Sí.
Ya te digo, madre mía.
Sí, sí.
Pero es que yo me acuerdo de que ir a la habitación del hotel y están todos los ordenadores puestos y la gente currando, ¿no?
Uh-huh.
Ahí estaba Inés y madre mía. Y Son Murray también, súper majo, nos ayudó muchísimo al principio. Porque claro, él tenía la experiencia, ¿no?, de haber venido de Criterion y todo esto, haber trabajado con Electronic Arts.
Sí.
Y, pero claro, eran a nivel de tamaño eran proyectos parecidos, ¿no?, de Light Joe Danger. Y eran majísimos. O sea,
qué guay.
Sí, a veces cuando nos encontramos hablamos de la vida, de ir al fin del mundo, y porque nos gusta viajar.
Sí, sí, sí.
Consejos maritales, porque es... difícil, ¿eh?, mantener una familia.
Ajá, sí. Qué maravilla.
Te
quedas entonces
con... el peor. En plan,
con esta gente maravillosa.
Sí, yo creo que sí, bueno, eso y cuando le preguntamos a Tim Schafer que era lo peor de hacer videojuegos, la respuesta muy buena.
¿Se puede saber qué se dijo?
Sí, en aquel momento él dijo no saber cómo voy a pagarle el sueldo a mi equipo el mes que viene.
Ay, vaya.
Sí, pues sí, verdad, sí. Esto es verdad, cualquier indie se hace cargo.
Claro.
Pero que sepáis que Double Fine hay que buscar en indies.
Ya, después
de Brutal Legend y eso, pero sí.
Indies. Sí, sí, sí. Raúl, ¿qué ventajas ves a estar en Madrid?
Pues hombre, el tiempo es muy bueno, eso no es una ventaja, es un inconveniente.
¿Y como ecosistema de videojuegos? O sea,
lo bueno es que estás en el centro. Al final tienes no solo un ecosistema en el que hay muchísima oferta de formación, que antes no había, A ver, está la UTAD, tienes la Complutense, tienes escuelas como Voxel, etcétera. Y ahí, bueno, aparte de que el estudio más longevo de España está en Madrid, es Péndulo Estudio.
Se habla poco de eso.
Se debería hablar más. Pero la cuestión es que hay muchos estudios de la vieja escuela, hay mucha sangre nueva, y lo cierto es que a nivel comunicaciones, pues ha mejorado muchísimo la comunidad. El otro día me sacaban los colores, ¿no? Alguien de Barcelona me decía, ¿cómo ya Barcelona es mejor? Porque es verdad que hacemos el Indie Burger y yo, ya, es verdad,
bueno,
el Indie Burger mola.
Hemos empezado con el tardeo, ¿no?
Sí, sí,
¿sabes
sí.
¿Sabes qué decir? Ya. Del tardeo al hamburger.
Bueno, Tequila patrocinaba el Indie Burger, ¿eh? Creo que
Parlena,
sí, que esas,
¿no?,
esas Moritz eran, sí. Y las hamburguesacas. Pero yo creo que a nivel comunidad ha mejorado muchísimo. De hecho, se sigue ahora todos los meses, se juegan tanto los desarrollos de Madrid, la Plaza de los Jugos. Se hacen cosas como el Freakend, ahora no, después de esto. Pero yo creo que es, ya te digo, es la combinación perfecta a nivel de logística, a nivel de formación y nuevo talento, y a nivel de proyección, que esa es otra. Al final, casi todos los grandes estudios, pues yo qué sé, Electronic Arts o... voy a decir Take-Two. Take-Two al final creo que
bueno,
se han ido a Valencia.
Sí, no, sí, pues, sí.
Pero están aquí y tienen mucha salida. Y tenemos un trampolín. Yo siempre he recomendado a la gente que si pueden, todo el mundo debería salir, por lo menos una vez fuera. Pero porque yo creo que esto es muy ibérico, ¿no? Al final, por un lado, o te crees que eres Dios o crees que eres una mierda pincha en un palo y que no vales nada. Y es ni tanto ni tampoco. Al final, si sales fuera, te das cuenta de que los problemas son exactamente los mismos. Pero las soluciones no. Y la forma de solucionarlos es lo que hay que aprender.
Claro.
¿Vale? Entonces yo creo que en Madrid hay demasiado buen tiempo, pero aparte de eso es un entorno ideal para crear videojuegos y sobre todo para difundirlos.
Raúl, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Madrid In Game, por el campus de videojuego.
Hemos hecho unas carreras a la silla.
Sí, ahora mismo vamos a todas esas carreras. Y
perfecto.
Lo dicho, nos vemos. Bueno, yo voy a intentar citarte para el tardeo más pronto que tarde. Lo voy a intentar, ¿vale? A ver si conseguimos engañarlo, porque de verdad me apetece alargar esta conversación durante horas.
Pues
y hablar de CPS 1.5, que no hemos tenido tiempo de hablar de ello.
Eso otro día.
Sí, lo hablaremos. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí detrás. Ya sabéis que estamos trabajando para convertir a Madrid en una capital del videojuego y queremos que seáis protagonistas con nosotros, así que ya sabéis, estamos aquí en la cancha de campo con este campus del videojuego más grande de Europa y con muchas ganas de veros dentro de nada, de 15 días, aquí con el siguiente programa de Madrid In Game Podcast, con más entrevistas, con más protagonistas y con más ecosistema de aquí del videojuego de Madrid. Así que nada, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Gracias, Raúl.
De aquí al cielo.
Adiós. We'll be right back.